Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente Sara Mireya Carmona y durante la siguiente media hora vamos a platicar con la doctora Alejandra Torres Landa López para conocer su trayectoria docente y a quien por supuesto le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctora, gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa El GIS.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Así que a toda nuestra audiencia los queremos invitar a que nos acompañen aquí en su programa El GIS a través del 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Antes que nada, quiero dar una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es la doctora Alejandra Torres Landa López, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el año 1994, adscrita al Departamento de Arquitectura del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Ella es arquitecta, maestra en docencia de la educación superior y doctora en ciencias de los ámbitos antrópicos, maestra en licenciatura, posgrado y formación de profesores, impartiendo cursos en modalidad presencial, en línea y en ambientes combinados. Ha participado con carteles, ponencias y conferencias en foros, seminarios y congresos locales, nacionales e internacionales. Creadora de materiales educativos en línea y publicaciones de artículos, capítulos de libros y el libro El Tercer Maestro para el Siglo XXI, Infraestructura Educativa para el Aprendizaje Ubicuo, el cual se encuentra disponible en formato digital en editorial.uaa.mx. Y bueno, ya que conocemos un poco de nuestra invitada, como ya decíamos, vamos a conocer más sobre esta trayectoria docente aquí en la institución. Platíquenos si usted nació aquí en Aguascalientes o en otra ciudad y quiénes conforman su familia.
Mira, yo me considero ciudadana del mundo porque nací en León, Guanajuato, sin embargo me crié en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos, en Canadá, tanto en Montreal y en Toronto, y luego pues regresar aquí a Aguascalientes y radicar y aquí formar la familia, tanto con mi marido y mis hijos como con la comunidad universitaria. Soy la cuarta de una familia en la que mi papá era arquitecto y mi mamá diseñadora de interiores, entonces creo que el rumbo no había mucho de dónde. Yo desde chica he estado envuelta en el diseño de los espacios y mis hermanos, tengo tres hermanos hombres y dos hermanas, somos seis y yo soy la cuarta de esos seis.
Ya de familia, ya lo traía en la sangre. ¿Y nunca pensó en alguna otra profesión? O sea, usted ya estaba segura y decidida a ser arquitecta.
Sí, fíjate que yo desde chiquitita, desde que nací, y ver en mi familia siempre escuadras, planos, colores, siempre pensé en arquitectura hasta que llegué a tercero de prepa y tienes que decir la carrera. Sí te confunde ese abanico y mira que no había tantas opciones como hoy en día, pero claro, era confuso y sí pensé en algún momento diseño industrial, diseño gráfico. Sin embargo, como la arquitectura abarca tanto, pues me dediqué a formarme, sí, en arquitectura.
Perfecto. Y ya hasta ahorita con doctorado, ya más adelante vamos también a ahondar en esta parte. Antes de eso, sí, doctora, antes de eso, bueno, ¿cómo es que usted llegó a ser docente y qué significa para usted?
Como mencionaba, claro, mi formación es de arquitecta, pero mi vocación ha sido de docente. Desde chica me ha gustado estar compartiendo el conocimiento. Creo que el conocimiento es como el agua, hay que dejarlo fluir y hay que compartirlo porque si no se estanca y pues ya no sirve de nada. Entonces, al llegar aquí en Aguascalientes, yo ya llegué con un hijo, el primero de mis hijos ya había nacido y sí me traté de involucrar en despachos arquitectónicos porque ya en otros lugares había participado en despachos, pero los horarios, no creas, no se ajustaban tanto a la nueva vida de mamá que yo tenía. Entonces me acerqué a la universidad, me abrieron las puertas para darme la oportunidad de compartir pues los conocimientos que yo traía en el área de arquitectura, y después de ahí pues sí florece más aún esa vocación de docente que después se ratifica con esta maestría de docencia en la educación superior, porque bueno, primero, claro, yo enseñaba, pero sí sabía que no sabía enseñar. Entonces, estudio la maestría para tener herramientas y poder transmitir el conocimiento, pero al término de la maestría me llega una crisis existencial y digo, ¡ay! ¿Y ahora qué enseño, verdad? Entonces creo que me falta todavía reforzar más en los aspectos de arquitectura, y eso es lo que viene a ser el doctorado. El doctorado me ayuda a complementar todas las áreas de trabajo que estaba yo desarrollando, tanto en arquitectura como la docencia y el uso de las tecnologías en el ambiente educativo. Entonces hago el análisis de espacios educativos para que afronten los nuevos retos de los nuevos paradigmas educativos.
Muy bien. Estas áreas, bueno, de investigación, me imagino, tienen obviamente relación, ¿no?, con este doctorado que usted estudió de los ámbitos antrópicos. Para quienes, bueno, no estén muy muy familiarizados, perdón, con esto de los ámbitos antrópicos, ¿a qué nos referimos con ello, doctora?
Es una vista muy, una vista holística de la habitabilidad de los espacios. Incluso el mismo doctorado agrupa urbanismo, diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, obviamente, y entonces podemos trabajar de manera conjunta. Lo que pasa es que yo creo que uno de los problemas, y bueno, no nada más yo, por ejemplo, el pensador Edgar Morán ya habla de la problemática que tenemos hoy en día, que es fragmentar el conocimiento. Entonces hay que agruparlo otra vez, y este doctorado es lo que trata de hacer, y ver la arquitectura desde el punto de vista de usabilidad, cómo habitamos el espacio, porque en algunos casos podríamos caer en la problemática de generar arquitectura más escultórica, y entonces los habitantes sobreviven el espacio en lugar de vivirlo.
Así es. ¿Qué pudiera usted compartirnos antes de pasar a nuestro segundo bloque sobre su profesión como arquitecta y cómo es que la ha llevado en conjunto con la docencia?
Sí, lo que pasa es que, bueno, uno vive en arquitectura, aunque uno no se da cuenta, pero desde que naces estás tú experimentando la arquitectura. Y muchas veces el problema es que la misma resiliencia que tiene el ser humano, te acostumbras a los espacios y dices, ay, pues a lo mejor yo he vivido en un espacio X y he vivido bien. Pues sí, pero no es lo óptimo. Entonces, el estudiar la arquitectura y hacer propuestas óptimas del espacio, eso es muy interesante. Y cuando llegas a la docencia para enseñarles a los muchachos lo que deben y no deben de hacer, ahí primero tienes que hacer un ejercicio de desaprender y volver a aprender, que eso, bueno, también es de otro autor, de Lori, no nada más en arquitectura, sino en todos los ámbitos, porque a veces aprendemos erróneamente algunos aspectos. Pero cuando ves que el mismo espacio no te está dando la posibilidad para mostrarles a los estudiantes qué es lo que se debe hacer, entonces, por eso fue la temática del doctorado, decir, okay, ya están cambiando en el diálogo, tenemos el cambio de paradigmas educativos, las escuelas sabemos que tenemos que cambiar, incluso ya ves que está Ken Robinson que habla sobre el problema de las escuelas que responden a un periodo de revolución industrial y no al actual. Y claro, que por cierto, desafortunadamente falleció el año pasado Ken Robinson, pero nos deja muchos aprendizajes en el sentido de que las escuelas ya están tratando de cambiar al interior, pero a lo mejor la infraestructura educativa, que también obviamente viene de hace muchos años, pues no está permitiendo. Por ejemplo, yo no doy mi clase igual un día que el otro. Hay días en que quiero dar una clase magistral y otro día que quiero dar, no sé, una dinámica mesa redonda para la discusión, y a veces el mismo espacio no te lo permite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el arquitecto para proponer espacios educativos que sean óptimos para responder a los nuevos paradigmas educativos? En ese sentido va.
Pues estamos hablando entonces de una fuerte influencia del espacio arquitectónico para poder desarrollar ciertas actividades, como en este caso la docencia, o en, por ejemplo, en áreas laborales, ¿no?, para desempeñarse en los trabajos.
Así es, así es. Y ahora más, con esto de la pandemia, pues tenemos que ir a las casas que tampoco están adecuadas para tener estos espacios de educativos. Entonces también hay que hablar de cierta flexibilidad en los espacios generales, no nada más educativos, sino ya nos vamos a la industria. Sí.
Exactamente, doctora. Vamos a continuar con más. No se despeguen de este su programa, El GIS. Continuamos con más. Nuestra emisión de hoy, Trayectorias Docentes, con la doctora Alejandra Torres Landa López. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA. El día de hoy estamos platicando con la doctora Alejandra Torres Landa López sobre su trayectoria docente. Para este segundo bloque, doctora, quisiera preguntarle sobre lo que más ha facilitado su trabajo como académica aquí en la institución y los principales retos a los que se enfrentó.
Para mencionar lo que me ha facilitado es principalmente los compañeros, mis compañeros profesores y administrativos que me han dado su apoyo en todo momento. Lo he sentido como familia, por eso hablaba de cuando llegué aquí a Aguascalientes, además de la familia propia, pues considero la universidad como una familia. Y obviamente los estudiantes como parte de esa familia, porque ellos inyectan su alegría, el gusto por aprender y el amor a la vida, obviamente. Entonces, eso me ha facilitado mucho el trabajo como docente. Y los retos, pues prácticamente son los personales. Primero, salir de las zonas de confort, por ejemplo, romper esos miedos de poder escribir un artículo y decir, ay, es que no está tan bueno. Pues no, pero hay que escribirlo y salir y poder aceptar la crítica y además saber que siempre podemos estar mejorando. Por eso también los congresos dicen, ay, es que no puedo exponer esto porque todavía no está terminado. Pues expónlo, porque en la manera en que lo expones, puedes mejorarlo. Y obviamente también el uso de las tecnologías. Dice, es que no lo sé usar. Pues úsalo, lo más que puede pasar es que aprietes el botón rojo, ¿no?, de la computadora y le pongas apagar en ese sentido. Y la otra es, bueno, también aspectos de salud. Hace 3 años me diagnosticaron cáncer y, bueno, es un reto que he tenido que estar combatiendo, pero tampoco ha sido impedimento para seguir con la docencia que tanto quiero. El apoyo de la familia ha sido total, insisto, esa familia tanto personal como la familia universitaria me ha dado todo el apoyo. Entonces es una combinación de los retos con el facilitar, incluso esto del uso de las tecnologías. Yo ya tengo muchos años, desde el año 2000 usando las tecnologías, entonces pues ha facilitado tanto en mi situación de salud como ahorita la situación de salud que vivimos de manera general en el mundo.
Exacto. Así es. Sí, precisamente como usted lo menciona, con esta situación mundial, ¿no?, que estamos viviendo, hoy más que nunca, pues las tecnologías pues son nuestro principal medio, ¿no?, para comunicarnos, para continuar con la impartición de las clases, entre otras actividades. Y bien, ahora, doctora, ¿cómo es que usted valora esta experiencia de trabajar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Es una experiencia familiar, con cariños, respetos y también diálogos y discusiones, que yo creo que lo que nos ha unido es el gusto por la enseñanza, por el aprender, porque obviamente cuando enseñas aprendes, pero las diferencias me ha ayudado a crecer en el camino.
Se me ocurre preguntarle, ya que estamos hablando de poquito más de estas experiencias de trabajar en la universidad, si usted recordará algún momento gracioso tal vez, o algo que usted recuerde así, que diga, ay, esto me marcó.
Pues hay muchas experiencias, pero bueno, al principio ya ves que cuando entras son momentos muy específicos. En la primera generación que di clases, entras y pues ves a todo el grupo y pues te impacta. Y dices, bueno, a ver qué doy. Y incluso a veces me dicen, oiga, maestra, ¿y qué da, no? Cuando me dicen, quieren preguntar qué clase da hoy, pero me dicen, maestra, ¿qué da? Y les digo, lástima, porque como que dices, es que te da mucho miedo estar enfrente de los estudiantes. Y bueno, me acuerdo que además, pues, quieres tener el control porque no sabes en cómo se va a comportar el grupo. Primero es, si están hablando muchos, al principio yo decía, ¿sabes qué? Pues te sales, ¿no? Pero era más por mi miedo a que se me saliera de control el grupo, claro, a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que el diálogo es parte del aprendizaje. Incluso hay un director, el director de la Universidad de UDG Virtual, dice que tuvo una entrevista con alguien que le dijo que cómo era posible que aprendieran en ambientes a distancia. Y él decía, es que yo creo que es más difícil aprender dentro de un salón en silencio, que no haya silencio. O sea, si tú pasas por una escuela a través de los pasillos y no escuchas ruido, claro, a lo mejor puede estar bien aislado el salón, que eso sería lo óptimo, hablamos otra vez de arquitectura. Sí. Pero si no estuviera aislado, como muchos de los materiales pasa, es rico oír que están discutiendo, que están platicando. Entonces, sí, yo creo que uno de los recuerdos que tengo es ese miedo que yo tenía al principio y querer controlar. Y ahora me doy la libertad de decir, bueno, primero, no lo sé todo, vamos compartiendo el aprendizaje. Claro. Y la otra es que soltarse un poquito. Creo que ese también, el aprendizaje lúdico es muy importante. Entonces, el jugar un poquito y los muchachos nos ayudan a entrar en esas dinámicas de aprendo jugando.
Claro que sí. ¿Cuáles son las materias que imparte actualmente, doctora?
Generalmente desde que entré doy diseño arquitectónico. Me gusta mucho esa materia porque es donde es la columna vertebral de la carrera de arquitectura y es donde se integran todos los conocimientos. Volvemos a lo mismo de lo que decía Edgar Morán, en que pues sí dividimos el conocimiento porque es más bien yo creo que es mucho más sencillo asimilarlo, ¿no? Ves estructuras, ves instalaciones, ves teoría, ves historia, pero ¿dónde lo juntas? En muchas otras disciplinas los muchachos lo tienen que hacer de manera personal e intuitiva. En arquitectura no, nosotros tenemos esa materia en la que vas a ayudar al estudiante a traer todos esos conocimientos en un proyecto. Entonces, estamos simulando la vida real desde el primer semestre. Entonces, tratas de decir, ok, estás viendo historia, ¿por qué crees que en ese tiempo se daba esa solución arquitectónica? No va a ser lo mismo aquí, por eso es muy malo copiar de algún espacio, decir, ay, pues es que funcionó muy bien el Coliseo, vamos a hacer otro Coliseo aquí. Pues no, porque eso, claro, funcionó muy bien en esa época, pero en esta época ya no está funcionando.
Claro, vamos de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. No siempre todo, como dice usted, lo que funcionó antes, no siempre va a funcionar actualmente. Para cerrar con este, dígame.
Que doy representación y procesos, pero todo se integra muy bien porque representación es como un segundo idioma para el arquitecto y procesos es una metodología de diseño arquitectónico que tiene especialmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ayuda mucho.
Y bueno, ya para concluir con este segundo bloque del programa, doctora, si nos puede compartir algo de su trabajo docente, como publicaciones u otras experiencias que le hayan sido significativas a lo largo de estos años dedicados a la labor como profesora.
Creo que la mayor producción que he tenido fue durante el doctorado, porque te ayudan a ser muy objetiva en lo que sabes y tienes que hacer una investigación muy profunda de autores y vas uniendo esos pedazos. Eso es como hacer un rompecabezas y vas mostrando los avances en congresos. Por eso en la semblanza siempre se pone, porque esa participación en esos eventos y luego se publican en artículos, incluso el abrir redes sociales, no nada más sociales como el Facebook, sino otras que son más, por ejemplo, en investigación, que está el ResearchGate. Ahí, por ejemplo, subí un artículo y pude contactar a un arquitecto que está trabajando en la misma área que yo, Ken Fisher. Él está en Australia y me puse en contacto con él. Escribí también un artículo para un libro que él estaba publicando. También había la intención de hacer una estancia ahí en Australia con ellos para seguir desarrollando el mismo tema. Sin embargo, bueno, por cuestiones de salud lo tuve que posponer por ahorita por mis tratamientos, pero creo que es una de las experiencias muy ricas. Y obviamente el resultado que surge de la investigación doctoral y luego poderlo pasar al libro del tercer maestro. Este tercer maestro, visto desde el punto de que el primer maestro es el profesor, el segundo maestro son los mismos compañeros, por eso es importantísimo que los estudiantes se compartan y se enseñen entre ellos, y el tercer maestro es el espacio arquitectónico. El espacio educativo, ya no lo voy a hablar nada más arquitectónico, porque es un espacio que puede ser físico o virtual. Por ejemplo, las plataformas educativas que ahorita estamos manejando también tienen que ser lo suficientemente amigables para que el estudiante y el profesor se puedan comunicar y puedan transmitir y aprender juntos.
Así es, doctora. También, bueno, yo quiero mencionarle a nuestra audiencia, ahorita que hablábamos de estos trabajos, de publicaciones, que también nuestra invitada también ha participado con algunos artículos en la revista Docere del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Bueno, el último que escribí, por ejemplo, ahí para la revista Docere, es sobre la importancia de la creatividad en la docencia. Siempre, pues, planeamos, creo que la planeación es fundamental. Generalmente decíamos, es que no puedes llegar nada más a decir, a ver, por ejemplo, me acuerdo que en los años 60, 70, hubo un rompimiento del maestro sabelo todo y que llegaba y decía, es que esto es lo que es y nada más me lo vas a repetir. Claro, eso cambia, uh-huh. Y por eso son los cambios de paradigma, pero después viene el asunto de que llegaban los maestros y decían, ay, es que yo no sé, voy a aprender con ustedes, no inventen. Sí, tienes que saber algo más que los alumnos, y vamos claro. a aprender juntos, pero espero que no al mismo nivel. Exacto. Entonces, esa creatividad que hablábamos es a partir de la planeación, pero que tú tengas esa intuición para hacer los cambios. Entonces, ahí te tienes que ver creativo, obviamente desde la planeación, cambiar las estrategias, y luego en el momento decir, ¿sabes qué? Pues me tengo que mover la actividad, pues adelante, hazlo a través de esa experiencia y siempre estar investigando nuevos métodos.
Así es, ser creativos e innovadores para que a los estudiantes les resulte, ¿no?, atractivas las clases, el conocimiento adquirido. Vamos ahora entonces con nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, y a nuestra audiencia le invitamos a que no se despegue de esta frecuencia. Continuaremos con más en este su programa El GIS, Trayectorias Docentes, con la doctora Alejandra Torres Landa López, nuestra invitada de hoy.
La importancia de la formación docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha tenido hasta la fecha una notable relevancia, considerando que desde antes de su fundación se percibió la necesidad de ofrecer orientación y asesorías didácticas a los profesores del entonces Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, en donde ya se contaba con un departamento psicopedagógico en el año de 1972. Al año siguiente, ya como Universidad Autónoma de Aguascalientes, pasó a ser Departamento de Promoción Docente. Para 1977, nace el primer posgrado, la Maestría en Educación Superior, y en 1980, un diploma de especialidad en docencia que ofertaba 12 cursos. En 1989, se implementó el Programa de Formación de Profesores de la UAA, que contaba con 13 diplomados y un equipo coordinador. A partir de ahí se manifestaron una serie de logros, avances y mejoras respecto a la formación de los maestros, lo cual ha permitido consolidar un departamento dedicado a apoyar la formación y actualización docente, el Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, que en febrero de 2011 surge como tal, siendo anteriormente la Coordinación de la Unidad de Formación Académica de Profesores, UFAP. Este año, el DEFA celebra 10 años de formar profesores dentro de la institución que han contribuido como formadores o participantes de los cursos generales y especiales de formación docente, como autores de diversos números de la revista semestral Docere, así como en el programa de radio El GIS, siendo invitados para compartir sus conocimientos, experiencias y trayectorias docentes, entre otros. Para El GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa Trayectorias Docentes. Yo le quiero preguntar, doctora, lo que para usted, además de, ya nos decía, ¿no?, que los estudiantes los considera también como una familia, lo que usted puede aprender de ellos, no sé, algún valor, por ejemplo, o valores que usted haya aprendido de ellos.
Primero, ese amor a la vida es fundamental. El interés por aprender, aprender a aprender es fundamental. ¿Sabes qué también? Creo que los muchachos hoy en día no son celosos de sus conocimientos. Como que en nuestra época era más de, ay, es que voy a escribir un artículo y que me citen y que me digan e incluso que me paguen, ¿verdad? Todo es, uh-huh. Era monetario. Hoy en día no, los muchachos son colaborativos, compartidos. Eso he aprendido mucho de ellos. ¿Sabes qué? Suben sus conocimientos a las redes sociales, espero que todos sean positivos, pero en general dicen, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto y te lo subo y te lo comparto, no hay problema que ni me cites, ni digo, porque todo es citable, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, he aprendido mucho de ellos a lo largo de mi trayectoria.
Muy bien, por algo bueno, luego se dice, ¿no?, que la docencia es una de las pues, labores más nobles que pueden existir, porque precisamente es compartir lo que uno sabe. Ahora bien, doctora, ¿sus aspiraciones o metas en puerta?
Pues seguir aquí.
Muy bien.
Quiero seguir trabajando con los muchachos. Me encanta. Incluso luego estoy preparando dinámicas y mis hijos me dicen, ay, es que quieres más a los alumnos que a nosotros. No, lo que pasa es que los cariños son diferentes. Afortunadamente no es el amor, no se etiqueta para un solo sentimiento, sino hay muchos sentimientos y claro que se les llega a querer y mucho. Y entonces mi meta es seguir con la labor docente mientras se pueda.
Muy bien. Estamos hablando ya entonces de, si decíamos que ingresó en el 94, entonces ya son 27 años, ¿no? Este año estarían siendo ya 27 años de trayectoria docente.
En febrero cumplo 28. ¡Ah, pues este mes! ¡Ah, ¿ya? Precisamente el lunes!
¡Ay!
Cumplo 28 años de haber ingresado.
Ah, 28 ya, 15.
14. Sí.
¡Ay, perfecto! Bueno, pues esos felicidades por estos 28 años de trayectoria, doctora, y que vengan más.
Gracias.
Finalmente, bueno, nos gustaría que pudiera compartirnos alguna frase o algún mensaje de reflexión o tal vez algún libro que rija su vida, doctora.
Bien, como mensaje es el cambio es lo único permanente. Hay que dejarse cambiar. Cambiar de manera física, cambiar de manera mental, cambiar ideas. Dicen que es de sabios cambiar de opinión, volvemos al cambio. Entonces, esa sería mi frase. Y en cuanto a libros, híjole, sí es difícil, porque yo creo que la mayoría los he disfrutado en el momento que los he leído. Por ejemplo, está Desde el Principito, que me hacía llorar, me hizo llorar en ese momento.
Sí.
Libros de Coelho, de Bucay, incluso los audiolibros de Bucay los uso mucho en mis cursos porque son pequeños audios que puedo subir y puedo compartir con los muchachos y además como que caen al punto. Pero hay otras que son novelas e incluso en ellas se aprende mucho. Incluso en una que estaba yo leyendo hablaba de cómo las sombras pintaban el espacio, y yo decía, ¿cómo es posible que esté hablando de arquitectura? Porque además en uno de los temas de representación vemos sombras, y yo decía, qué bonito que puedan decir, que puedan ver, este autor que obviamente era escritor de carrera, no tenía nada que ver, entre comillas, con la arquitectura, insisto, todos tenemos que ver con todo, pero hablar así, bueno, me emocionaba también, otro de los escritores hablaba de la belleza de la pátina del tiempo, decías, wow, eso obviamente también lo puedes aplicar tanto en el físico, porque pues nosotros que ya estamos pasando a otra etapa de la vida, pues con las arrugas y con los aspectos cambiantes de tu cuerpo, son esas pátinas del tiempo que le da una belleza y obviamente a la arquitectura también.
Así
entonces,
es.
Entonces, sí, no nombraré un solo libro, creo que todos tienen algo que rescatar.
Claro. ¿Recuerda el nombre de esta novela que mencionaba de las sombras?
Sí, es uno de los cuatro libros de El laberinto de los espíritus. Ya ves que tiene cuatro libros, Ruiz Zafón. Entonces, en uno de ellos, creo que en este en particular, es donde habla de estas sombras.
Muy bien, doctora. ¿Algo que desea añadir ya para antes de despedir este programa?
Pues nada más agradecerle a la Universidad Autónoma de Aguascalientes dejarme ser parte de ella.
Así es. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperemos que no sea esta una última participación y que podamos seguir contando con ella en otros programas.
Eso espero.
Muy bien, doctora. Agradecemos también a todos nuestros radioescuchas por habernos acompañado esta media hora aquí en el GIS. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.